Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos, bienvenidos a otro directo más de trabajarensuiza.es. Un placer teneros a todos por aquí, también a los recién llegados. Esta última semana hemos tenido unas cuantas de incorporaciones. Antes de comenzar a tratar alguna cuestión que os surjan, porque seguro que os surgirán al entrar en la membresía, pues lo primero que se lleva uno es una bocanada de información. Y bueno, no es fácil al final para nosotros intentar ordenar toda esa información y hacerla accesible también para personas que no necesariamente pues sean pues informáticos, ¿no? Como por ejemplo Ramón, que es el encargado del servicio técnico y es el que también le da una estructura más informática, más digitalmente ordenada, y nosotros somos pues los que al final vamos aportando más y más información en base a vuestras necesidades y en base también a nuestras propias experiencias o de las experiencias de las personas que acompañamos todos los días, todas las semanas. Desde aquí también hacer un pequeño llamamiento para quien nos ha pedido consultoría por puntos, pues que tengan algo de paciencia porque hay como una pequeña lista de espera siempre. Hay unos días que, en el que desde que se empiezan los contactos y demás hasta que se cierra la agenda, pues ahí hay unos días en los que va a haber que tener una espera, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que cuando alguien se plantea algo y empieza a hacerse una pregunta y como que la respuesta a esa pregunta le bloquea los siguientes pasos a dar para que su proyecto migratorio avance, pues que puede ser algo, digamos, impaciente, ¿no? De decir, bueno, necesito esa respuesta porque si no, claro, pues voy a elegir este camino o este u otro, ¿no? Pero no os preocupéis que todos los días sale el sol y que esa información va a llegar en corto periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Antes de comenzar, me gustaría comentaros algo que ha pasado mismamente hoy. Y es que, bueno, este fin de semana hemos hecho el evento del sábado en el que hemos estado en Basilea. Más tarde aprovechamos para, con algunos miembros que vinieron al evento del sábado, pues visitamos el mercado de Navidad de Basilea, que creo que es la primera vez que hemos ido, y la verdad que está bastante bien. Y luego pasamos la noche en Zúrich con Dani Bonilla, que es youtuber y amigo nuestro. Y no sé si alguno de vosotros habéis visto a su canal, podéis buscarlo en Dani Bonilla en YouTube. Es un chico excelente, es una muy buena persona, y siempre pues acabamos hablando hasta algunas horas de la madrugada de diferentes proyectos y cómo va un poco todo este mundo digital y todo esto de creación de contenido, sea cual sea el asunto, y también sobre otros creadores de contenido de España que él conoce, que también nosotros conocemos, pero que sobre todo él conoce. De hecho, él conoce típica gente de Andorra, que él estuvo en una casa de creadores de contenido de Barcelona y luego también pues tiene contacto con creadores de contenido que ahora viven en Andorra, ¿no? Que son españoles, pero que crean contenido desde Andorra y que seguramente a más de uno nos sonará. Entonces, bueno, pues contamos unos pocos de chismes, hemos hablado de proyectos. Y luego, de vuelta hacia casa, hemos parado en Berna y hemos tenido la oportunidad de conocer a un guía turístico que se considera medio madrileño y medio suizo, aunque bueno, es más suizo de Basilea que otra cosa, pero ha sido interesante recibir una guía turística, sobre todo a nivel histórico, ¿no? O del porqué de la fisionomía de la ciudad de Berna, y luego ha derivado un poco en explicaciones como socioeconómicas o el porqué de según su interpretación y, bueno, según su vida en Basilea y en diferentes partes de Suiza, del porqué de las cosas, ¿no? Porque, digamos, porque en Suiza las cosas son diferentes a España y él puede hablar con conocimiento de causa, digamos, en ese sentido, porque ha vivido un largo periodo en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a poner, he tenido la oportunidad de grabar algunas de sus intervenciones a lo largo de la visita. Me parecen interesantes de compartirlas aquí porque para mí son refutables. Es decir, él es un guía turístico, entonces tiene contacto todas las semanas con decenas de madrileños, madrileños, españoles que visitan Suiza, ¿de acuerdo? Alejandra, si no vas a hablar, por favor, silénciate. Ya te silencio yo. ¿Ok? No activéis el micro si no vais a hablar. Cuando accedáis al directo a través de Zoom, a veces directamente se activa el micro y lo suyo es que lo bloqueéis. Entonces, volviendo al asunto, os voy a pasar el audio, ¿no? Y yo he conocido ese guía hoy, lo hemos conocido hoy, pero nos da la sensación de que transmitirá esta información una y otra vez, ¿no? Sobre todo la dialéctica de sí, en Suiza se cobra mucho, pero se gasta mucho, ¿no? Y de hecho ha dado unos ejemplos sobre precios que aquí me gustaría refutar, porque precisamente nosotros hablamos sobre ellos muy a menudo, ¿de acuerdo?
Suiza no puede ser porque tenemos el gobierno federal, aquí el templo más sagrado.
¿Se oye bien, más o menos, con el cambio ambiente?
De los suizos franceses, el Valión, atrás de los que se fueron de quiebra, todavía está el crédito suizo.
Ahí, para que estéis en contexto, él habla, estamos en la Plaza Federal de Berna, ¿de acuerdo? Entonces, alrededor de la Plaza Federal existen uno de los mayores poderes en Suiza, que son los bancos. Está el Banco Central justo enfrente justo en uno de los laterales del Palacio Federal de Suiza está el Banco Nacional Suizo, ¿de acuerdo? Que al final para cada estado un Banco Nacional es súper importante, lo que da estabilidad a la moneda, a la economía y demás. Y luego alrededor de ese Banco Federal está Credit Suisse, que pues se fue un poco a la mierda, aunque lo ha absorbido UBS, la Unión Bancaria Suiza, y luego hay otra serie de bancos de instituciones financieras, ¿no? Entonces, él mismo habla también de que no hay corrupción en Suiza, pero sí hay lobbies, ¿de acuerdo? Y el comentario que hace es de que es una especie de corrupción, pero con corbata, ¿no? Lo de los lobbies.
Aquí no hay corrupción, aquí es lo mismo.
Se ha oído, ¿no? Lo que ha dicho. Aquí no hay corrupción, aquí lo que hay es lobbismo.
¿Qué es corrupción de corbata? Y hay ciertos clichés, ¿no? Que uno tiene de países como los suizos, por España, así hay, es flamenco, pero hablan de sevillanas, y es paella y la playa y ya está. Y los españoles, sí, aquí que son relojes y sí, el maletín, y ¿qué era más? Chocolate. Y eso, por supuesto, es falso. Así que lo que no sabe mucha gente es la mecánica precisa que salió de la relojería. Es muy importante, que es casi un 30% del empleo de ese país. Así que, por ejemplo, implantes, trauma, viene de base, vas, pero si vais al Starbucks, sale de una cafetera suiza, todos los productos de alta calidad. Hasta hace 2 años no vais ahí tampoco, pero todas las cocinas profesionales de McDonald's era una empresa suiza.
Lo habéis oído, ¿no? Todas las cocinas de McDonald's venían a través de una empresa suiza. Entonces, lo que viene a explicar es que a través de la relojería de precisión, que ya hace siglos que se fabricaba en Suiza, eso tiene una relación con la manufactura de alta precisión. Es decir, entonces, maquinaria de Starbucks, por ejemplo, cocinas de McDonald's, todo lo que son procesos que conlleven esa precisión y esa mecánica en Suiza se han estado fabricando durante muchos años y eso también es lo que hace que tenga ese poderío y ese valor añadido, porque al final fabrican cosas como el resto del mundo puede fabricarlas, pero a una muy alta precisión, lo que les permite poner un precio alto y por lo tanto sacar un valor añadido grande, ¿de acuerdo? Esto también lo comento aquí para que tengáis en cuenta de que en Suiza hay falta de mano de obra, pero también son exigentes. ¿De acuerdo? Es decir, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, y es que existen empresas en Suiza que prefieren cerrar antes de ser conformistas con un dossier. Es decir, de decir, es que necesito tres ingenieros, ¿no? Para que mi producto sea mínimamente viable. Y si consigue dos y no llega a tener el tercero con los requisitos que quiere, igual pasa del proyecto. Igual el proyecto no sale adelante, igual la empresa no sale adelante. Es decir, hay ciertas situaciones en las que van a ser exigentes aunque tengan necesidad de personal. Necesidad de personal no es igual a que bajo los requisitos, ¿de acuerdo? Puede existir excepciones en que, bueno, pues si necesitan un equipo de limpieza y piden que se sepa alemán o francés, según la parte de Suiza que sea, pues que digan, vale, pues si viene con el idioma mejor y si no, pues bueno, ya se hará él, porque al final la responsabilidad que se va a asumir en este equipo de limpieza no va a ser muy, muy, muy alta, digamos, ¿no? Pero la mayoría de ocasiones se va a pedir que, sobre todo si estamos hablando de esta industria que es más de precisión y demás, de que se tenga una serie de requisitos mínimos y sí o sí va a haber que pasar por ellos, ¿de acuerdo? Y ya os adelanto que la mayoría del requisito mínimo, como he puesto en el ejemplo, pues es el idioma, ¿no?
Y esto es una parte, es un 30% del empleo de ese país. Después tenemos mi pueblo, la farmacéutica, que es un poco de interés, ¿eh? La vitamina C, la droga de los hippies, desde Valium, Librium, el perfume de la pareja un poco mayor, no sé si conocéis, él se acerca y dice, ay, mi amor, qué buen olor es esto, qué es eso, y dice, Voltaren. Eso viene de ahí, así que esto también es tremendo.
Él está hablando de Basilea, ¿no? Ahí, porque él viene de Basilea. Basilea es la farma. Entonces ha dicho manufactura, luego otro poder grande económico en Suiza, otra industria muy, muy potente es la farma, ¿de acuerdo? Que es la de Basilea. Y luego, pues, aunque alguien no trabaje directamente en la farma, pues de empleos indirectos hay muchísimos. Prácticamente no solo el cantón de Basilea, sino incluso una parte de Jura, una parte de Solothurn. Es decir, todos los cantones, Aargau, todos los cantones que están alrededor de Basilea también viven de la farma.
Muchísimo. Y también, como he dicho al inicio, estás en el centro mundial de mercado de materias primas. Todos los petroleros y todos esos están aquí. Yo les vigilo desde 40 años y cada vez que esos empleados insoportables como son quieren más salario y dicen, oh, vamos a ir, es demasiado caro, no es posible. Y nunca se va por el sistema este que tenemos, que es la democracia directa.
Ahí ha tocado un punto también. Democracia directa. ¿Qué significa esto? Significa de que el pueblo decide directamente y bueno, y etc., 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 pero lo que interesa aquí es que esa democracia directa da una estabilidad política en Suiza porque desde que se plantea un cambio hasta que se realiza pueden pasar de 5 a 15 años. Entonces, eso da una seguridad de que una multinacional, si está establecida en Suiza y se basa su actividad según un reglamento, pues que no se lo van a cambiar de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? De que porque alguien que entre en el gobierno no sea de ese palo, pues que no, 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 es decir, que no se gobierne a golpe de decreto, como suele ocurrir en otros países, que ya todos sabemos, ¿no? Y esto también él lo comenta. Porque, claro, estas multinacionales, lo que ocurre también es que siempre hay un tira y afloja en ese Palacio Federal, ¿de acuerdo? Tiene ese lugar, es un lugar físico que está ahí en Berna y tiene mucho simbolismo, en el sentido de que ahí hay muchos juegos políticos. Ahí cuando un grupo de ciudadanos quiere cambiar algo porque piensan que Suiza va mal o va por una dirección que no debe ser, presentan una serie de firmas y pueden proponer, pues a través de un referéndum, un cambio legislativo. Se puede cambiar todo, ¿eh? Se puede cambiar hasta la Constitución suiza, si es necesario, a través de un referéndum. Entonces, él también lo que comenta aquí es que resulta que estos lobbies, estas multinacionales que están establecidas en Suiza y que están cómodas porque hay esa estabilidad política, siempre se están quejando. Por eso él habla de que oh, pagamos muchos impuestos y como siga así la cosa, nos vamos a largar de Suiza, pero nunca se largan, ¿no? Eso es lo que él dice, nunca se largan. ¿Por qué? Porque realmente saben que en otro país tendrían más inestabilidad política, aunque ese propio país, en un momento determinado, para atraerles, le pusiera un caramelo diciendo, venid aquí porque vais a pagar un 0% de impuestos o menos de un 5% de impuestos, ¿de acuerdo? Hablamos de multinacionales que a su vez generan miles de puestos de empleo en toda Suiza, ¿de acuerdo? Entonces, esto es interesante comentarlo para que os... A los que todavía no estáis en Suiza, os hagáis una idea de...
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán e italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. Hasta el próximo episodio.